El 18 d'octubre s'estrena a Netflix la segona temporada de La Casa de las Flores. És segur una de les sèries més boges que es poden veure avui en dia. Pels qui no l'hagin seguit, explica la història surrealista d'una família de classe alta mexicana que té una floreria, una floristeria. Avui ens acompanya una de les filles d'aquella família, el personatge més emblemàtic de la sèrie, la Paulina de la Mora, que interpreta l'actriu Cecilia Suárez. Cecilia, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Gracias a ti, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y al creador, al Manolo Caro. Hola, Manolo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que sois muy conscientes de que hay mucha expectación después del final de la primera temporada.
Bueno, sí, sí. No nos pongas tan nerviosos.
No, pero... es así.
No, muy contentos, la verdad. Estamos felices de que la primera temporada haya funcionado tan bien y con la expectativa de cómo van a recibir esta segunda temporada, que viene más hilarante, viene más musical, viene más crítica. Entonces yo creo que las cosas van a ir para bien.
¿Sorprendidos del éxito?
Yo creo que sí, desde que salió. Sorprendidos desde México, que no esperábamos que esa fuera a ser la respuesta. Manolo siempre nos decía mientras grabábamos que seguro le iría bien, pero que sería de nicho. Y nos llevamos una sorpresa enorme cuando explotó en México y luego cuando explotó fuera de México, aún más.
Desde Netflix os han dicho, en México efectivamente ha triunfado, pero ¿os han dicho en qué lugares del mundo el éxito ha sido bestial?
Pues más que nos hayan dicho, lo hemos sentido. Hemos tenido la oportunidad de ir a Colombia, estar aquí en España, Argentina, nos han llegado muchos tweets de Alemania, de Inglaterra, Francia.
Bueno, hay mucha expectación de cara a la segunda temporada porque ha pasado una cosa que es poco habitual en una serie, es que se ha anunciado una muerte entre una y otra temporada, porque fue así, ¿no?
Sí, mira, pues hay que hacer uso de las nuevas formas de hacer ficción y yo creo que la tecnología, las redes sociales y esto que yo entiendo poco, pero disfruto mucho entrarle y fue una decisión que tomamos en equipo con el grupo de marketing de la empresa y salimos muy bien librados porque la gente... En menos de un día ya estaba otra vez enganchada con los personajes, con qué les iba a pasar y como yo pensé que después de un año la gente ya no se acordaba de nosotros y ese día que anunciamos la muerte de Virginia La Mora en redes sociales fue una explosión otra vez.
Dios santo. Dios santo. Ha muerto Virginia de la Mora.
Ha muerto Virginia de la Mora, sí.
Un momento. Manolo, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que reaparezca ese personaje?
No. No, bueno, pues ha muerto, pero el personaje sigue vivo en los otros personajes, porque es la madre y siempre se hablará de ella y siempre estará presente. Y hay por ahí sorpresas de cosillas que no han visto de este personaje que tendremos la oportunidad de revisitar. Pero como tal, pues el personaje sí, ya se nos adelantó.
Pero hay una pregunta obvia en todo esto, ¿es por qué? Es decir, ¿por qué hay la necesidad de matar un personaje que a lo mejor lo que lo puedes es hacerlo viajar y algún día quizás recuperarlo?
Pues mira, la verdad, porque así estaba planeado desde un principio cuando pactamos la serie, se platicó con Verónica, Verónica Castro, y ella solamente se podía comprometer a una temporada y lo aceptamos. No sabíamos qué iba a pasar con la serie, no sabíamos que nos iba a ir tan bien. Entonces yo había estructurado la segunda temporada sin el personaje. Obviamente con el éxito tuvimos muchas conversaciones de hacerlo funcionar. No llegamos a un acuerdo creativo donde ambos nos sintiéramos cómodos y ella misma fue la primera que me dijo, mejor vete con la idea que ya tenías, hay que dejar ir a los personajes y quedarnos con el increíble recuerdo, ¿no? De Virginia La Mora y saber que pues la matriarca va a estar ahí, ¿no? Y que esta segunda temporada va del duelo, ¿no? De cómo se reinventa una familia a partir de la pérdida de una madre.
Te lo pregunto, Manolo, porque es la visión que tenemos desde aquí. La sensación cuando creaste, cuando tú pariste, cuando tú creaste esta serie, era la que aquí hemos percibido, que es que nos hemos de enganchar a un culebrón que se ríe de los culebrones.
Exactamente, muy bien.
¿Esa es la historia? ¿Es así?
Sí, es así. Y más que reírme de los culebrones y hacer esto con este maravilloso equipo es reinventar un poco, ¿no? La estructura del culebrón, como aquí le llaman, de la telenovela, del melodrama, y llenarlo de actualidad, de temas que ahora nos importan, de cosas que suceden en nuestra sociedad y que habían estado rezagadas por una censura, ¿no? Que no llegaban en la ficción y que era muy fuerte porque esos grupos no se podían ver reflejados en ningún tipo de series o películas, y ahora hay que darle visibilidad y nosotros estamos comprometidos en ello.
¿Cómo estará Paulina en esta nueva temporada?
Está un poquito molesta, está un poquito enojada, pero ella contenta y para adelante como siempre.
Yo he visto el primer capítulo, y he visto una cosa muy curiosa, que es que aquí amenaza una pareja muy curiosa, y cuando digo pareja quiero decir pareja de actores, que es, o de actrices en este caso, que es Paulina con la hermana de María José.
Ahí viene el conflicto, sí, pues es que la familia política también es...
Siempre es complicada.
Porque algunos son de los nuevos personajes, hay nuevos personajes. ¿Podéis explicar qué nuevos personajes vamos a encontrar en la segunda temporada?
Bueno, vamos a encontrar a la hermana de María José, que lo interpreta María León, que se llama Purificación. Hay un nuevo personaje que es muy fuerte, que lo interpreta Mariana Treviño, que se llama Jenny Quetzal, que es la líder de una secta.
Uy.
Y hay nuevos personajes como Flavio Medina, un actor maravilloso, que, bueno, no les voy a decir qué interpreta porque les haría un spoiler, pero es uno de los personajes que más va a dar de qué hablar.
¿En qué capítulo aparece?
En el 4, si no me equivoco.
En el 4. Uno de los elementos, sin duda, de más fortuna y de más éxito de la primera temporada de La Casa de las Flores es la manera de hablar de Paulina.
¿Hipócrita por qué?
¿Cómo que por qué? Tienes como mi papá. Tienes dos familias, tienes dos casas, tienes...
¡Ay, no seas ridículo, por favor, Julián! Tú tienes dos relaciones.
Cecilia, ¿hay alguna entrevista en tu puñetera vida en que no te hayan preguntado por este rasgo de Paulina?
No, creo que no. Creo que aún no ha llegado ese día.
Es que es imposible no ver la serie e intentar hablar como lo hace Paulina. No lo voy a hacer por razones obvias, porque al equipo del programa le causa mucha vergüenza ajena, pero es que hablamos de vez en cuando así. Es imposible no hacerlo.
Me da gusto porque fíjate que cuando Netflix emitió la recomendación de que yo no podía andar por la vida hablando como ella y en las entrevistas que siempre me pedían que hablara como ella.
¿Eso es verdad?
Sí, sí.
O sea, ¿Netflix realmente te ha prohibido hablar como Paulina?
Bueno, no son así de tajantes, pero fue una recomendación que además yo agradecí mucho, porque si no, creo que hubiera dificultado el regreso a la serie, a interpretar el personaje, porque hubiera llegado muy cansada de seguirla haciendo. Entonces eso permitió un descanso y permitió resguardar al personaje en el lugar en el que pertenece, que es la serie, que es la ficción. Y lo que sucedió, que es lo encuentro muy curioso, es que cuando me encuentro gente en la calle, son ellos los que me hablan como ella. Ya no me piden que hable yo, sino que ellos se convierten en ella, y eso me encanta.
¿De quién fue idea?
Pues empezó, yo creo que de Paulina de la Mora, empezó a salir así de la nada en las grabaciones, y como alrededor del cuarto día de grabación, Manolo se acercó y me dijo, oye, ¿está pasando esto? Y le dije, pues sí, ya me di cuenta. Y era una decisión que estaba en la cancha de él, y él decidió que siguiéramos adelante y que lo intensificara un poco más, y así fue.
¿Y con lo que habíais rodado, qué hicisteis?
Lo doblamos.
¿Lo doblamos?
¡No!
Sí.
Imagínate lo que aquello fue. Sí, la otra iba rápido y teníamos que...
Y era muy difícil doblarlo. De hecho, hasta nos llegamos a cuestionar de volver a tirar esas escenas porque la velocidad de lip-sync era otra, y logramos salvarlo. O sea, en verdad la gente, si ve la serie, no se va a dar cuenta.
No. ¿Estamos hablando de los primeros capítulos o no tiene nada que ver, no rodasteis temporalmente?
No rodamos temporalmente. Entonces... Es más difícil aún
encontrarlo, ¿no?
Sí, sí. Y además eran algunas escenas, sí eran un buen número de escenas, pero íbamos en el cuarto día de filmación.
Paco León, que aquí ya sabes que es muy conocido, muy querido, interpreta otro de los personajes muy carismáticos de la serie, además con una relación muy, muy directa con Paulina. Su papel es el de una mujer que antes era un hombre, y en su momento hubo gente dentro del colectivo trans que lo criticó porque consideraban que su papel lo podía haber hecho una actriz trans.
Sí. Sí, eso fue una fue fuerte para nosotros y también eso nos dio la oportunidad de estudiar mucho, de entender mucho, de acercarnos al colectivo, tuvimos pláticas y agradecemos muchísimo porque hubo un entendimiento, hubo un aprendizaje, pero también el público se dio cuenta que el personaje María José está en transición, entonces era importante que lo interpretara un actor cis en ese momento porque justo está en esa etapa, ¿no? Entonces ahora son grandes aliados porque saben que lo hemos hecho con muchísimo respeto, con muchísimo cariño y bueno, esas personas que al principio nos atacaban ahora son los primeros que nos preguntan qué va a pasar con el personaje, nos recomiendan a psicólogos libros para darle más veracidad y yo creo que eso se agradece y es un gran aprendizaje para todos.
Por cierto, dejadme hablar de la banda sonora de la primera temporada porque es un viaje brutal hacia los años 80. Que si Mecano, que si Alaska, o esta canción que hacía, bueno, yo hacía que no escuchaba esta.
Sí, para enamorarme ahora, volverán y la maldita primavera.
Esto es una versión, bueno, es la maldita primavera de Yuri. En fin. ¿Seguirá por este camino musical la segunda temporada?
Pues se pone más musical todavía, ¿eh?
¿Sí? Esto,
sí, es algo que también sucede orgánicamente, no lo planeamos así, pero entre el cabaret, ¿no? La Casa de las Flores, el cabaret, las drags que están ahí imitando siempre a las grandes estrellas intérpretes de los 80s, pues la serie se pone muy musical en esta.
Bueno, de hecho yo voy con el Shazam a mano. Y sí, porque por ejemplo en el primer capítulo hay una canción que me ha gustado mucho, que es Aunque no sea conmigo, de Celso Piña, que está muy bien, el primer capítulo de la segunda temporada. Por cierto, ¿habrá tercera?
Sí, habrá tercera.
Habrá tercera. ¿Está rodada ya?
Ya está rodada, ya hemos terminado la tercera temporada.
¿La última?
No sabemos, en eso estamos.
O sea que sí.
En eso estamos, todo puede pasar. Yeah. Hay que hacer otras cosas también para volverse a Bueno, no es que no nos estemos enamorados del proyecto, pero volver a entender lo que ha pasado con la Casa de las Flores desde otro lugar.
¿Dejarla descansar, por ejemplo?
Eso sin duda. Eso yo creo que lo hemos intentado. Obviamente agradecemos y cada que nos invitan a hacer viajes y a hablar de la serie lo hacemos con muchísimo gusto. Pero sí, hay que dejar descansar los proyectos. Entre la primera temporada y la segunda me tocó descansarlo pocas semanas, pero lo hice también porque es un buen ejercicio. Porque así cuando vuelves a reencontrarte con los personajes estás lleno de energía y quieres entrarle con más fuerza.
Pregunto, ¿la segunda temporada y la tercera están rodadas? Por lo tanto, ¿la intención de Netflix es emitirlas consecutivamente o habrá un tiempo prudencial entre la segunda y la tercera?
Bueno, la tercera llegará en el 2020, eso estoy seguro, pero todavía no me han dado fecha definitiva de lanzamiento.
Acaban, como decimos aquí, colgadas, y de la misma manera que la primera temporada acaba con la marcha de una de las protagonistas, de la madre, ¿en la segunda temporada también acaba colgada?
Uf, en la segunda temporada
acaba muy colgada,
sí.
Muy colgada. ¿Y la tercera?
Y la tercera siempre vamos a acabar.
Bueno,
arriba.
Bueno. ¿En qué está trabajando ahora Cecilia Suárez?
En un proyecto que en su debido momento ya podré platicarles, que me tiene muy contenta. Estoy preparándome para eso, para arrancar eso. Y bueno, ya en su momento te podré platicar.
¿Dónde? ¿Eso sí me lo puedes decir o no?
En un lugar cerca de usted.
O sea, pero va a ser en España, va a ser en Francia, va a ser en Europa.
Es que mira, no soy yo y tú ya lo sabes. Yo por mí te contaba todo.
Ya.
Exactamente.
Yo te dejo. Bien.
Es horrible esta situación.
Tú tienes una carrera de muchísimos años, pero mucha gente te ha descubierto como Paulina de la Mora. ¿El personaje te ha dado una lluvia de ofertas que no te esperabas?
Pues sí, han llegado más cosas y se han, digamos que en todos los frentes y se han aproximado para hablar no solo de trabajo actoral, sino de otras cosas que también me interesaban y que me han venido interesando a lo largo de los años, así que estoy muy agradecida con eso.
¿Trabajar en Hollywood te lo has planteado?
No realmente, ¿eh? Yo estudié en Estados Unidos y pasé algunos años en Los Ángeles, en donde lo que hice me tiene muy orgullosa, pero también tomé la decisión muy consciente de regresar a México porque los papeles que me ofrecían en Los Ángeles siempre eran, o para los que iba yo a castear, eran un tanto chatos por la versión que ellos tienen de quiénes somos las mujeres latinoamericanas y quiénes somos las mujeres mexicanas, y era algo que a mí no me interesaba mucho. Y preferí regresar a mi país, además de que lo decidí porque me convertí en mamá, para contar historias que tienen que ver más con quiénes somos nosotras y no a través de la óptica del norteamericano, que siempre suele tener una cosa ilusoria sobre nosotros.
¿Y Manolo Caro tiene algún proyecto, alguna serie en perspectiva?
Sí, yo te puedo platicar que estoy muy pronto por arrancar una serie aquí en España.
¿Ah?
Es una miniserie que es creada por mí, se llama Alguien Tiene Que Morir, es para la plataforma, es para Netflix. Y estoy muy emocionado con un elenco 85% español. Entonces, es una de las cosas maravillosas que me ha regalado la Casa de las Flores.
Bueno, protagonistas, ¿quiénes van a ser y de qué va?
¿De qué va? Sí te voy a decir. ¿Quiénes van a ser? Todavía no te lo puedo decir.
Ya. Oh.
Pero es 1954, es una familia española que recibe la visita de su hijo que había estado pasando un tiempo en México, y cuando se abre la puerta el hijo viene acompañado de un bailarín de ballet mexicano, y empieza la sospecha y los murmullos en la sociedad que los obligan a tomar decisiones muy fuertes en su vida.
Claro, esto con Netflix es apasionante porque ahora esto todo se ha hecho mucho más global. Hace años hubiese pasado mucho tiempo, años quizás, hasta que hubiese llegado aquí una serie mexicana. En cambio ahora, La Casa de las Flores puede ser un fenómeno en España al día siguiente de estrenarse.
Sí, no, yo eso es lo que más agradezco, la verdad, y siempre después me regañan, pero con mi equipo de trabajo siempre me decían, ya te tienes que venir a Los Ángeles, ya insisten menos porque ya se dan cuenta que desde cualquier trinchera podemos hacer cosas globales y pueden funcionar, y bueno, hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cabe mencionar, o sea, yo, Merlí, ¿no? Que está hecha en Barcelona, ha sido en México, bueno, un fenómeno muy impresionante, y esas cosas antes no las podríamos imaginar, y ahora La Casa de las Flores funciona acá, y así vamos, y vamos abriéndonos camino, y vamos uniendo fuerzas, ¿no?
El 18 de octubre se estrena en Netflix la segunda temporada de La Casa de las Flores. Manolo Caro, buenos días, muchísimas gracias.
Gracias.
Y Cecilia Suárez, muchas gracias.
Estuviste a punto.
Estuve a punto, pero no lo hice. Me quedé medio camino. Un abrazo muy fuerte, Cecilia.
Saludos,
hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego.
Al món a RAC1, amb Jordi Basté.